Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Abrimos la segunda hora del programa. Sigues en Herrera en COPE Tenerife. Leo mensajes, que han entrado varios y varias notas de voz en el 610-1080-11. Dice el oyente: buenos días, Guillermo. La Unión Europea y España miran para otro lado. Aquí pasa algo y esto no es normal. ¿Dónde está el Frontex para devolverlos en alta mar? ¿Y que hay barcos nodrizas que llegan a aguas internacionales y que los abandonan a su suerte? Gracias, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente que dice por aquí: a estos dos se les ve el plumero. Quieren seguir cobrando de la ONG. Bueno, estos son dos compañeros periodistas que no cobran de ninguna ONG, amigo oyente, ¿eh? Dice, van a sacar a los canarios de patera. Otro oyente, que quede constancia, que son dos excelentes y compañeros periodistas, tanto Nacho Martín como Santander Felipe, que además es responsable de la edición digital de Diario de Avisos, son dos magníficos profesionales. Vamos con notas de voz. Venga, de 610-1080-11. Han entrado dos. Vamos a escuchar a estos dos oyentes que se han puesto en contacto con nosotros y que también nos han contado su opinión sobre este asunto.
Guillermo, buenos días. ¿Ves por qué te digo que en Canarias no va mal? Por clase de estas personas. Claro, cuando tú le preguntas siempre se van a lo mismo. La derecha, la ultraderecha. De ahí no salen. Ese es el objetivo, ese es lo que le marca a su amado líder allá en Madrid. Por entonces esta gente, cuando viene su amado líder de Madrid, vienen aquí y estos son los que van, pues, los que le tiran la alfombra. O sea, hace un año atrás que estaba su amado líder, el señor Torres, ahí la vivienda no estaba por las nubes, ni tampoco venía inmigración, ¿no? Ni tampoco estaban los ocupas, gracias a ustedes. Y los hospitales funcionaban perfectamente, el hospital del norte funcionaba, es un hospital perfecto, el del sur, de la gente del sur, lo mismo. Venga, hombre, como mándate una papa en la boca, como decía Manolo Viria en paz descanse. Hazme el favor. Venga, Guillermo, es que escucha a esta gente, es que, venga, Guillermo, buenos días.
11 y 7, más notas de voz, venga.
Buenos días. A mí me gustaría preguntarle a estos dos señores que están hablando ahí, ¿vale? Que además de criticar todo lo que hacen los demás, ¿qué proponen ellos? ¿Vale? Porque hasta ahora no le he oído proponer nada en plan serio. Hay que hacer esto, esto y esto. Que me lo digan, pero que me lo digan y no hagan discursos bonitos.
Bueno, pues gracias también por su opinión, amigo oyente. En fin, ustedes opinan en el 610-1080-11, 11 y 7. Nos quedan 53 minutos de radio contigo. You walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa, I know that you don't know it, but you find so. Bueno, ayer hablábamos y nos hacíamos eco de la denuncia de la asociación Queremos Movernos, de los problemas que hay con las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad, sobre todo de la picaresca, de la enorme picaresca que hay al respecto. Y Ana Mengíbar nos ponía un par de ejemplos. Por ejemplo, hijos o familiares de una persona fallecida que siguen utilizando esa tarjeta cuando no son personas con ningún tipo de minusvalía, por ejemplo. Burdas fotocopias, nos decía también, de esas tarjetas. Las más modernas, nos comentaba que tienen una marca de agua, que es difícil fotocopiarlas o falsificarlas, pero que hay algunas que son bastante antiguas, que datan incluso de los años 80, nos decía, que simplemente es un papel con un sello. Y que, claro, con una simple fotocopia, pues aparcan en esos lugares destinados, repito, a personas con discapacidad. Y claro, una de las cosas que nos decía Ana Mengíbar es que la policía local no tenía los medios suficientes para determinar si esas tarjetas eran verdaderas o eran falsificadas. Voy a confirmarlo y voy a preguntárselo a Jesús Illada, que es delegado de SACIFE, la policía local de Santa Cruz. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Tienen ustedes medios o no tienen medios para corroborar efectivamente que una tarjeta es verdadera o es falsificada?
Bueno, para empezar por el principio, para que la gente nos entienda, las tarjetas que habilitan a personas con movilidad reducida a estacionar en los reservados al efecto las emite el gobierno de Canarias. O sea, esas tarjetas las emite el gobierno de Canarias a la persona, no a los vehículos.
Sí.
Es la persona con problema de movilidad la que hace uso de la tarjeta, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué ocurre? Estas tarjetas se colocan en los salpicaderos de los vehículos, como todos sabemos. Obviamente no están al alcance de cualquiera, y menos de nosotros. Entonces, cuando tenemos que intervenir con ellas, cuando observamos a través del cristal por la veteranía de uno o por los años que lleva uno viendo tarjetas de todo tipo, observa que puede ser una fotocopia. Además, lo tenemos que tener muy claro porque tenemos que inmovilizar el vehículo al depósito municipal para que venga el titular a retirarlo y podamos comprobar una vez que abra el vehículo que la tarjeta es original. O sea, tenemos que tenerlo muy claro. No vale ver una tarjeta y decir, bueno, yo creo que es falso o no, porque hay que movilizar ese vehículo al depósito con unos costes. Y eso no se hace porque creamos que tiene que ser algo que tengamos prácticamente la seguridad.
Claro.
Claro, esas tarjetas no... hay de todo tipo, como dijo... Maite, creo que se llama.
Ana Mejíbar, sí.
Habló ayer, esa tarjeta es de todo tipo. Hay antiguas, hay de extranjeros, que también se dan mucho ahora con la cantidad de turistas que tenemos en la ciudad, que algunas son hasta como carnés, pequeños carnés que habilitan el estacionamiento. Nosotros no sabemos la normativa que existe en esos países, pero sí son de uso aquí en España. Se pueden usar en un reservado de PMR sin ningún problema. ¿Cómo lo hacemos? Pues de esa manera. ¿Qué sería lo ideal? Una coordinación con el gobierno de Canarias, que pudiéramos determinar a través de la base de datos que tenemos nosotros aquí, como igual que comprobamos los vehículos, si también tienen seguro obligatorio, si tiene el ETV, si la persona tiene carnet de conducir, lo tiene retirado, si lo tiene caducado, todo ese tipo de medios digitales que tenemos a nuestro alcance. Podríamos también facilitar un aplicativo que pudiéramos a través del gobierno de Canarias saber si esa tarjeta de esa persona está en vigor o no lo está.
¿Se solucionaría eso, por ejemplo, como decía Ana Mejíbar, con un código QR, no sé, que solo puedan leer ustedes con un aplicativo en su móvil corporativo, etcétera, por ejemplo? ¿Esa sería una solución, Jesús?
Sí, sería una solución factible, por supuesto, porque de ese cuento un detalle. Cuando la persona, por ejemplo, imaginémonos, está en una residencia, porque está en un estado de movilidad reducida y ha empeorado y ahora está en una residencia permanente, ¿no? Por ejemplo, los familiares, la persona que tiene la tarjeta va a seguir usando el vehículo para estacionar donde quiera. Pero claro, ¿cómo lo demostramos nosotros? Porque tú ves venir a la persona sin ningún tipo de problema de movilidad, ¿no? Y le dice, ¿y dónde viene usted? De dejar a mi madre. ¿Cómo sabemos que es verdad o no es verdad lo que está diciendo? O sea, vemos que sale del vehículo. Oiga, la persona, no, voy a buscarla. ¿Sabes? O sea, tenemos que estar haciendo un seguimiento. Tendríamos que ver cómo entra y sale la persona del vehículo sin problemas de movilidad para poder proceder a un uso fraudulento de la tarjeta.
Pero vamos a ver, volviendo un poco al principio, tú en condiciones normales, te encuentras un coche aparcado en una plaza para personas con movilidad reducida. Ves a través del salpicadero la tarjeta. ¿Ustedes, digamos, saben distinguir perfectamente una tarjeta falsificada de una tarjeta verdadera?
El 99% de las veces sí.
Sí.
Sí. Ah, porque lo de la marca de agua también es importante.
Sí.
Aparte de que mucha gente la fotocopia no con el objetivo de intentar que parezca de verdad, sino muchas veces por ignorancia, que ya se ve mucho menos que antes. También es verdad que antes se veía mucho más. Se han concienciado por el tema de no, que está deteriorada, voy a hacer una fotocopia para poder que me dure más tiempo, o voy a hacer una fotocopia para no estar con la original para arriba y para abajo, que se me puede estropear. Entonces, esas fotocopias se hacían pues de forma burda, porque no había una intencionalidad de que pareciera la original. Entonces, claro, ahí era evidente. Otra cosa que sí podría ser un delito, tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal, pues por ejemplo que la tarjeta sea falsificada de principio a fin.
Sí.
Es decir, que hay una persona que no tiene ningún tipo de problema de movilidad, coja un modelo de tarjeta, lo falsifique digitalmente, lo fotocopie, lo meta en un plástico y lo ponga en un coche. Eso sí es un delito. Estamos hablando de, porque claro, ahí no es una finalidad como la que te comenté antes. Claro. Es decir, mire, yo tengo la tarjeta.
Que estos
original,
también existen, según les decía Ana, es decir, no ya familiares, sino incluso hasta amigos, que hacen la fotocopia de la tarjeta y con toda la cara del mundo se la ponen en el salpicadero del coche y no tienen ninguna discapacidad, claro. O sea,
exactamente.
Ahí sí que eso es una actitud que puede ser una acción constitutiva de delito, ¿no?
Depende. Es que el delito como Código Penal en España tiene que quedar muy muy al 100% demostrado que se ha intentado hacer un uso fraudulento, o sea, falsificar un documento público en beneficio propio. Como el que falsifica un DNI con otra persona, por ejemplo. Es un delito flagrante. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, tiene que haber qué casuística existe detrás. Es decir, ¿esa tarjeta existe? ¿No existe? ¿Es nueva del todo? ¿Que ha cambiado algo de la tarjeta, la fotocopia que usted ha realizado? Vamos, toda esa investigación, a fin de cuentas, nosotros solo la podemos realizar accediendo a la tarjeta. Y para acceder a la tarjeta hace falta la persona que la usa.
Oye, por poner un ejemplo de casuística que se pueden encontrar ustedes, es que me mandaste la foto y me ha llamado poderosamente la atención, Jesús. Sí. Anoche justamente, te encontraste con un caso, la foto hay que verla, es decir, es un papel, literalmente un papel, escrito a bolígrafo, con una foto de una señora, y escrito a mano con un bolígrafo pone: soy una persona con discapacidad visible, esperando valoración desde agosto de 2021. Y esta señora aparcó con ese papel puesto y con un dibujito de copiado de mala forma de una persona en silla de ruedas, digamos, con el logotipo, digamos, aparcó en una plaza de parking. Eso te contaste tú anoche, ¿no?
Sí, así fue. Pero
y, claro, es que... pero tú te encontraste con la disyuntiva de decir, oye, pues puede ser una picaresca o a lo mejor es verdad y es una persona que está esperando ese reconocimiento de discapacidad de agosto de 2021.
Sí, pero también tenemos otra cuestión que tener en cuenta. Estamos hablando de que era de noche, en una zona donde no había ningún centro organismo oficial, médico, atención social que hay en la zona precisamente abierto. Es decir, la persona podía haber aparcado en otro sitio. No necesita estar cerca del lugar donde se dirige, puesto que los reservados de PMR normalmente están en las puertas de edificios oficiales, de los que son nominativos, por ejemplo, que es otra cosa que quería comentar ahora, que son los que tienen una numeración concreta que solo puede aparcar una persona titular de una tarjeta concreta. Ese tipo de... Es decir, la diferencia entre un reservado de movilidad reducida y ese es que uno paga y otro no. El que paga tiene el numerito debajo que solo le facilita aparcar ahí, y el que no, no. ¿Qué ocurre? Igual que el caso que me acabas de comentar de la señora. ¿Cómo intervenimos nosotros si a lo mejor tengo que inmovilizar el vehículo al depósito municipal? Inmovilizo el vehículo al depósito municipal y después aparece una señora con movilidad reducida. ¿Qué cara se nos pone a nosotros? Es decir, se queda la señora tirada en la calle sin método, sin medio para poder desplazarse. ¿Es verdad que lo hizo mal? Sí. ¿Es verdad que está cumpliendo la ley? Sí. Pero aquí es donde entra la parte humana de la persona, ¿no? Dice, ¿qué hacemos? ¿Nos arriesgamos o no nos arriesgamos? ¿La señora tiene que haber aparcado ahí? No, tiene que haber aparcado en otro sitio. Pero nosotros tenemos que ser, valorar toda esa situación y actuar en consecuencia.
¿Y qué hiciste al final? Cual,
denunció el vehículo.
¿Denunciaste el vehículo?
O sea, pero no procedí con la grúa. Porque ya le di, como te acabo de decir...
O sea, le multaste, pero no se lo llevó la grúa.
Pero si hubiera aparecido una persona con tarjeta PMR para aparcar en ese estacionamiento y no hubiera tenido espacio, sí hubiera tenido que proceder con la grúa.
Claro.
Porque la otra persona sí tiene la tarjeta oficial.
Claro. Claro.
Es lo de lo de reservados nominativos, por ejemplo, nosotros, yo no, por ejemplo, no, yo, vamos a ver, y la mayoría de los compañeros con los que hablo, no intervenimos con grúa en ese tipo de situaciones, porque una persona que aparca en un reservado nominativo de persona de movilidad reducida, con tarjeta, tiene autorización. Y la ley de tráfico dice que solo se procederá cuando no se tenga autorización.
Claro.
¿Tiene una autorización? ¿No es la del nominativo? No, cierto, pero tiene autorización. O sea, es decir, tiene autorización para aparcar en un reservado de movilidad reducida. ¿Cómo vas a inmovilizar ese vehículo al depósito municipal porque no coincida con el de la placa que pone debajo la señal? Es que eso no puede ser. Entonces, porque la diferencia, como te dije antes, yo pago por mi reservado y el que viene a aparcar aquí no paga por el reservado, pero los dos están en la misma situación de movilidad reducida, ¿verdad?
Claro.
Entonces,
claro,
los dos tienen que hacer uso del mismo. Por eso te digo que no es sencillo, es lo que te voy a hacer entender con el ejemplo, que no es tan sencillo como tiene, no tiene, procedo, no procedo.
Claro.
Hay que ir un poquito más allá siempre con estas cosas.
Oye, Jesús, nos lo has explicado perfectamente, te lo agradezco un montón. Dice un oyente por aquí, ¿qué se puede hacer ante estos caraduras que siguen haciendo uso de la tarjeta de un familiar fallecido? Bueno, yo creo que ya más o menos lo hemos explicado. Lo que hay que hacer es un llamamiento a la responsabilidad de la gente. Ayer Ana Mejíbar nos decía que, fíjate la anécdota, que cuando fue a devolver la tarjeta de su padre fallecido, falleció su padre, va a devolver la tarjeta y la funcionaria, en este caso el gobierno de Canarias, se quedó asombrada. Y le dijo, pues es rarísimo que vengan a devolver una tarjeta. Muchísimas gracias por cumplir. O sea, la funcionaria asombrada de que se cumpla la ley. Imagínate, Jesús. O sea,
bueno, si hubiera coordinación, entre como te dije antes, entre con una base de datos, y si pudiera captar ese tipo de uso fraudulento y sancionar, seguramente habría más gente que devolvería la tarjeta.
Claro, efectivamente.
Eso es así.
Muy bien. Jesús Illada, de Grado Cesife, la Policía Local. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, Guillermo.
Hasta luego. 11:18. En 3 minutitos estoy con Maricruz Domínguez con las palabras canarias. Vaya mandándose un mensaje ya al 610-1080-11, que queremos escucharte a ti, por supuesto.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Bueno, 11 y 21, vamos con esta sesión de Palabras Canarias. Siempre le esperamos a ustedes en esta sección, claro que sí. 6, 10, 10, 80, 11. Mari Cruz, ¿qué palabras canarias me traes hoy? Cuéntame.
No, bueno.
A ver.
Mira, por ejemplo, volada. Una volada, eso es una volada.
Una volada.
Una volada es una frase espontánea referente a una situación, o a un, puede ser gracioso o puede ser desafortunada. Esto, hay gente que tiene mucha facilidad, porque suelen ser en verso y eso, las voladas. Eso en el campo lo usaban mucho. Las
o sea, voladas. Una volada sería eso, como...
Una frase espontánea.
Una frase ingeniosa, sí, espontánea. Ingeniosa.
Una vez se puede, eran de una situación, una vez se puede ser graciosa, otra puede ser burlándose,
sí.
Pero era una volada. Eso, bien. ¿Qué voladas bien. Tiene? Pues, fulanito tiene unas voladas.
Unas voladas, vale.
Bicaco, especie de ciruelo que produce un fruto amarillo y rojo.
Sí, señor. Un bicaco.
Un bicaco.
De toda la vida, bicaco.
Arrebollado, rebeldes. Este niño está revirado completamente. Completamente. Arrebillado. Aprevente. Prepárate. Prepárate.
Aprevente.
Aprevente, prepárate. Amor seco.
Ah, pensé que decía prepárate a mí.
Sí, pues a ti. Pues a ti.
Bueno, sí, tiene su lógica, porque claro, aprevente es como estate prevenido, vamos prevenido. A decir, algo así, como un vulgarismo que viene de estate prevenido.
Bueno, esas cosas siempre ocurren.
Claro, aprevente.
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 Aprevente que te va a caer
prepárate,
una.
Prepárate, aprevente.
Aprevente que te va a caer una. Dale. Amor seco. Amor seco es una semilla seca que está en el campo y como vayas un día al campo, se te pega en la ropa. El niño, estás lleno de amor seco, los pantalones y todo eso. Bien. Amor seco. Amorosar. Suavizar. Puedes amorosar incluso una situación. No, esto hay que amorosarlo.
Hay que amorosarlo.
Hay que amorosarlo porque este está, pues.
Sí.
Agoniado. Apurado. Ay, qué agonía eres, hijo. Ay, qué agonía eres, hijo.
Qué agonía
agoniado. Emparejar. Parar los pies. Fíjate tú. Un tipo que se pone farruco. Este hay que emparejarlo, ¿eh? Este hay que emparejarlo.
Bien.
Emparejar. Y luego, dolamas, que este no lo he oído nunca y lo encontré también, que son dolores. Dolores, dolores, dolores en general.
Dolores son dolamas.
Dolamas.
Ah,
y más nada.
Y más nada. Vamos con las palabras de los oyentes. Dice por aquí un oyente en el 610 de 80-11, cuando comíamos antiguamente se escuchaba mucho aquello de vamos a chascar, a
sí,
chascar. Bueno, antiguamente sí, y actualmente. A mí se dice, sí, a chascar. Está chascando, sí, efectivamente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo Maricruz, felicidades como siempre por la sección. A mí una palabra canaria que me encanta es enchumbar.
Sí.
Eso lo decían mucho mi madre.
Sí.
Vas a enchumbarte. Sí. Efectivamente.
Eso a los peninsulares les llama muchísimo la atención.
Efectivamente. También nos dice este oyente la palabra piche, sí, que ya la hemos comentado en alguna ocasión. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, han dicho ya la palabra furular. Esto no furula, por ejemplo, es que algo no funciona.
Sí, no funciona.
Sí, sí,
creo que ya lo hemos dicho, pero muy corriente, muy corriente. Furular es muy corriente.
Otra palabra, dice, a ver, el amigo Lucio que nos dice hoy, esto no hay quien lo endereche.
Enderechar, sí, enderechar.
Cuando la situación está jeringada en general, ¿le suena? Dice,
sí.
Dice por aquí
sí.
Este,
enderechar, sí.
Este oyente. Sí. Muy bien, gracias, Maricruz.
Bueno,
hasta mañana. 11:24.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11:27, voy a quedar un momentito en la laguna porque el ayuntamiento va a habilitar cerca. Esto es noticia para los laguneros y para los que vamos mucho a... No vimos la laguna, pero vamos a comprar, a comer en sus restaurantes, a pasear, por supuesto. La Laguna va a habilitar cerca de 300 nuevas plazas de aparcamiento en las proximidades del centro de la ciudad, concretamente entre las calles Seña, Nicasia y La Concha. Voy a saludar al concejal de Obras, Playas y Piscinas del Ayuntamiento de La Laguna, Ángel Hernández Chenea. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Dónde está
este
solar?
Perdona por el ruido, pero que estamos en obras también aquí en la calle.
Bueno, para eso es concejal de obras, digo yo, ¿no? Oiga.
Sí, señor.
Bueno,
sí, señor.
Pues eso significa que está ahí al pie, dígame, del cañón.
Ah. Ahí estamos.
Y no metido en un despacho. Eso está bien, hombre. Ángel, ¿dónde es exactamente este solar?
Dígame.
¿Dónde están estas calles?
Vamos a ver, está en lo que es la parte de la Rúa y por debajo de la Vía Ronda.
Por debajo de la Vía Ronda, vale.
Sí, en la curva. Está... la zona la suelen llamar el Bronco, pero bueno, es la Rúa.
En la Rúa, allí cerca donde se ponía la feria del Plaza del Cristo, entiendo, encima o dónde es.
Exacto, sí, sí, por cerca.
Vale.
Es un aparcamiento que, bueno, es una ubicación porque es una parcela municipal, estaba llena de lo que es vegetación y se ha hecho un desbroce importante porque está lleno de cañas y de vegetación y de plantas invasoras. Es un terreno que creemos que puede ser útil para aparcamiento, porque puedes dejar, sobre todo en los días como las fiestas del Cristo,
sí,
o las Navidades, que la gente, como sabes, suelen aparcar en la vía ronda, que es peligroso aparcar por los laterales, que no se debe, pero que lo hacen. Entonces estamos buscando una zona donde puedan aparcar. Pero también estamos siendo previsores, porque sabemos que la obra del Barranco de la Carnicería empezará, si no empieza en septiembre, empezará en octubre.
Sí.
Y los aparcamientos que tenemos ahora cerca del mercado, pues casi seguro se tendrán que quitar para hacer la obra.
O sea que vamos, también estamos buscando. Nos va a quedar un poco lo comido por lo servido, entonces, ¿o no?
Sí, pero bueno, en estos momentos, hasta finales de diciembre, el aparcamiento estará, los ambos aparcamientos estarán funcionando, pero tenemos que tener claro que para hacer la obra también lleva un tiempo y que casi seguro, todavía no es definitivo, que tenemos que hablar con las empresas adjudicatarias si al final se quita o no se quita sus aparcamientos.
Claro, lo que está claro es que hay una demanda clara de los laguneros y los no laguneros, como decía yo, de más demanda de aparcamiento en las inmediaciones del centro, del casco histórico, vamos a decir, ¿no?
Sí, nuestra apuesta es que eliminar todo lo que es el tráfico de la zona centro, como bien sabes, y lo que estamos intentando es pues que la mayoría de las personas o los ciudadanos que visitan la laguna puedan aparcar en lo que es la periferia y acceder de forma peatonal, que, bueno, la laguna, como todos sabemos, llana y no cuesta
sí,
nada. Que parece que es lejos, no es muy lejos.
¿Cuándo van a estar habilitados estos aparcamientos, Ángel?
A ver, dar fechas es malo. Pero dicho esto, esperemos que a finales de septiembre ya está.
A finales de septiembre.
Sí. Vale. Pues sabes que no, o sea, depende que de nosotros.
Para el Cristo no nos va a llegar, ¿no?
Bueno, no quiero dar fecha porque no, vamos a ver, lo explico de otra forma.
Sí.
No es que la empresa ya está contratada, está adjudicado el contrato para hacer meter la pala, allanar un poco el terreno, pero no sabemos lo que se van a encontrar debajo. Entonces no sabemos si lleva mucho tiempo o no, si hay mucha roca, si no hay roca, si hay demasiadas piedras, si hay que hacer dos bancales en lugar de uno. Entonces todo eso es lo que una vez empieza la obra, si la obra va bien y todo lo estimado, pues quizás hasta el 14 de septiembre ya tenemos el aparcamiento habilitado.
Y las horas del barranco, del barranco de la Carnicería, me decías que empezaban para diciembre.
No, si todo va bien, que creo que sí va a ir,
¿sí?
En octubre ya está iniciada.
Ah, bien. Vale. Bueno, porque esa es otra obra importante en el horizonte inmediato del municipio, ¿no?
Importantísima, necesaria y que estamos esperando que empiece a ejecutarse con las manos abiertas, vamos. Sí. Nos va a traer problemas y va a traer muchos conflictos y sobre todo muchos todo lo que sean los comercios que hay alrededor, pero sí, es necesaria y hay que acometerla ya. Y en paralelo también estamos haciendo ya todo lo que es la documentación para la tramitación del nuevo mercado.
¿Cómo va a afectar a todos los comercios de la zona, digamos, esta obra del barranco de la Carnicería?
Bueno, básicamente lo que va a afectar es, en principio, al hotel, la zona más afectada, al gran hotel, porque tiene los aparcamientos y los accesos por ahí, y bueno, pues tendremos que tener unas reuniones con, no se han podido mantener todavía, porque todavía no se ha adjudicado el contrato, pero una vez, aunque sí está ganada la licitación, debemos adjudicar el contrato.
Bien. A ver, tengo dos laguneros por aquí que me preguntan en esta central de WhatsApp, Ángel. Uno me pregunta por qué están haciendo exactamente en la calle Pozo Cabildo, que están haciendo obras.
La calle Pozo Cabildo, es una unidad
de
actuación
privada. La acera, me dice.
Sí, no, es una unidad de actuación privada en el solar, que al iniciar la obra, el ayuntamiento les obliga a hacer la acera.
Pero vamos, que entonces
es un tema... Es gerencia de urbanismo. Es privado, es una obra privada, el solar.
Sí.
Y entonces... desconozco exactamente qué tipo de unidad de actuación es.
Pero ayer en esa calle no iban a poner más aceras, porque las aceras creo que son como mínimas, muy estrechitas, ¿no?
Sí, vamos a ver, lo que es Pozo Cabildo, la carretera, ahí hemos contratado a través de GESPLAN un proyecto para efectivamente iniciar todo lo que es la reparación de la vía y lo que son aceras y todo.
¿Pero en reparación este está... o aumento del ancho de las aceras? Solo reparación, nada más.
Mejorar. La accesibilidad de esa. Sí.
Ya. Otro oyente nos pregunta.
Un proyecto que está redactando el plan.
Sí, otro oyente nos pregunta. Buenos días, Guillermo. Por favor, pregúntale al concejal cuándo le van a poner una capa de asfalto a las calles Rodríguez de la Oliva y Mesa y Campo en La Cuesta. Gracias.
Bien, a ver, estamos ejecutando, como bien saben, muchísimas obras este año. Se están asfaltando tanto en Chimisay como en Cardonal, como en La Cuesta, como en Valle Guerra, como en La Punta, se están asfaltando. Dicho esto, cuando el contrato de vías está en licitación en estos momentos, una vez se adjudique, ya es todas esas vías, la nueva empresa iniciará lo que es el asfaltado y reparación de todo y mantenimiento de vías y plazas públicas.
Bien, bueno, pues esperamos
a ver. Es un contrato proporcional, como bien dijimos ya en una otra entrevista, en este momento el contrato que está de vías y obras está en nulidad, es un contrato que ya se acabó la fecha, sí. Se está licitando el nuevo contrato. El nuevo contrato se ha ampliado de forma significativa el presupuesto en 4 millones al año. Entonces, porque cada día hemos adquirido más vías, hemos asimilado más vías que nos ceden ya sea el Cabildo o vías que han hecho empresas privadas o ciudadanos, y la estamos inventariando. Al inventariar más vías, pues tenemos más vías que asfaltar.
Claro. Efectivamente.
Pero bueno, no damos abasto, pero lo intentaremos, bueno, con el nuevo contrato.
Nos quedamos con esas 300 plazas más de aparcamiento que vamos a tener en torno del centro de La Laguna, cerquita de la Plaza del Cristo. Ángel Hernández Chinea, concejal de obras del Ayuntamiento de La Laguna. Gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, adiós.
Hasta luego. 11:35, vamos con nuestro espacio dedicado a la Fundación Loro Parque.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, hoy queremos contarte que el Loro Parque Fundación protege a los tiburones en Cabo Verde, uniendo la ciencia con las comunidades locales. Y es que en el corazón del Atlántico, las Islas de Sal y Boavista en Cabo Verde se han convertido en un santuario vital para más de 60 especies de tiburones de raya. Sin embargo, este refugio natural enfrenta una creciente amenaza, que es la pesca ilegal, el cambio climático, la contaminación y el turismo descontrolado, que están poniendo en riesgo estas especies fundamentales para la salud de los ecosistemas marinos. Frente a este panorama, el proyecto de investigación sobre elasmobranquios para la conservación efectiva de especies en peligro en las Islas de Sal y Boa busca proteger a estas especies frente a estas amenazas. Siempre es un placer saludar aquí en COPE al director de los parques de fundación, a Javier Amunea. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Y también hoy saludamos a Berta Renom, que es coordinadora del programa de monitorización marina del proyecto Biodiversidad. Berta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Javier, ¿qué amenazas enfrentan estas especies de tiburones rayas en las Islas de Sal y Boavista en Cabo Verde?
Bueno, básicamente lo que has comentado, ¿no? La pesca ilegal, las cuestiones relacionadas con el cambio climático, que va a afectar tanto la temperatura del agua como la disponibilidad de presas, el creciente impacto del turismo en la zona. Pero realmente, bueno, es importante destacar que los tiburones y las rayas, los elasmobranquios, son una de las especies que desafortunadamente más están subiendo en la lista roja de especies amenazadas de UICN en cuanto a los animales marinos. Uno podría pensar que los más amenazados pues son los que más nos llaman la atención, como los cetáceos, pero en realidad los problemas graves los están teniendo las especies de raya de tiburón, que están siendo muchas veces pescadas de forma indiscriminada y cuyas poblaciones están disminuyendo rápidamente.
Berta, si yo te pregunto por el objetivo principal de este proyecto de investigación, ¿cómo lo situarías?
Bueno, en general hay muy poca información, ¿no?, sobre los mobranquios, tiburones y rayas en Cabo Verde. Es una cuestión bastante nueva, a pesar de que en Boavista ya ha habido un poco más de esfuerzos de investigación en el pasado. Y entonces, pues, en esta situación, ¿no?, que Javier estaba comentando, de estar muy amenazados, no tenemos respuesta a muchas preguntas necesarias para hacer conservación. Entonces, este proyecto, que ya está en el segundo año de implementación, lo que busca es establecer, primero, unos conocimientos base, o sea, qué especies frecuentan las dos islas, qué hábitats utilizan, cómo les impactan las amenazas, etcétera. Y a partir de ahí, cuando ya se tiene ese conocimiento base, se pueden elaborar estrategias de conservación, tanto a nivel de intervención como a nivel de comunicación y sensibilización, con la esperanza de ver algunos cambios significativos a medio término.
Y Javier, ¿qué descubrimientos recientes se han realizado en la isla de Sal en relación con la biodiversidad de los tiburones?
Bueno, básicamente lo que han encontrado sorprendente es la presencia de zonas de cría, no solamente de una especie de tiburón, que sería lo que uno puede esperar, sino de varias especies de tiburón. Es muy interesante ver cómo estas especies utilizan zonas en común, probablemente porque serán pues lugares donde será fácil alimentarse o habrá presas adecuadas para los tiburones de pequeño tamaño, ¿no? Esa es una de las cosas más interesantes que han recogido en sus informes el grupo de proyecto de biodiversidad y que a nosotros nos ha sorprendido más.
Berta, ¿qué tecnologías y métodos se están utilizando para monitorizar estas especies de tiburones y rayas en este proyecto?
Pues una de las técnicas más utilizadas es una que se conoce con el acrónimo de PRUF, que traducido al español sería algo como vídeos subacuáticos remotos con CEO, o sea, que consiste básicamente en una cámara subacuática que se acopla a una estructura resistente al agua y hay un palo con un CEO al final, entonces esto se manda al fondo del mar y se deja grabando por 60-90 minutos, entonces el CEO atrae los predadores que hay por la zona y con suerte pues vemos las especies de lasmobranquios que hay por ahí. También hemos utilizado el dron, tenemos transectos marcados que en hábitats clave que para ellos. Entonces, cada dos semanas hacemos esas misiones aéreas, lo que nos permite ver los tiburones que están nadando cerca de la superficie del agua en esa zona. Y por último, también hemos utilizado técnicas de captura de marcación de tiburones, especialmente en las áreas criadero que comentaba ahora.
Javier, se está utilizando también realidad virtual en este proyecto, ¿no? Creo que para educar a la población local sobre la conservación de los tiburones, ¿no?
Sí, es una parte fundamental de cualquier proyecto de conservación es trabajar con la población local y convertirlos en aliados de la conservación. Y con los tiburones es difícil. Nosotros trabajamos con muchas especies.
Sí.
Es mucho más fácil encontrar, digamos, apoyo social para las tortugas o para los delfines que para los tiburones. Los tiburones acarrean una mala fama, muchas veces injusta y debida más a películas de Hollywood que a la realidad.
Sí.
Pero realmente es complicado. Y sí, es muy interesante este...
No son tan malos como el cine nos lo ha hecho presentar, digamos, ¿no?
Sí, desafortunadamente les hicieron muy mal marketing en los 80 y siguen arrastrándolo, ¿no? La gente tiene un terror a los tiburones completamente infundado, porque los ataques de tiburón a personas son realmente anecdóticos y muy escasos en todo el mundo a lo largo del año. Sin embargo, nosotros matamos a los tiburones por cientos de millones cada año. Entonces, ellos sí deberían estar preocupados de nosotros y no al revés. Y eso es importante a la hora de hacer la educación ambiental. Y por eso es muy interesante esta tecnología de vanguardia que están utilizando con realidad virtual para poder conseguir que la gente experimente qué es bucear con tiburones y de esa forma también reducir un poco ese miedo que se tiene a estos animales.
¿Y qué es la iniciativa Javier Guardianes de Mar? ¿Cómo involucra a la comunidad local en el proyecto de conservación?
Bueno, este es un proyecto para trabajar con las personas que están en el mar haciendo el trabajo día a día, que son los pescadores. Los pescadores son los que verdaderamente conocen el medio y conocen a los animales y son los aliados fundamentales para poder preservar tanto las especies de tiburones como cualquier otro animal en el mar, ¿no? Por eso el trabajo que se ha hecho con los pescadores de sensibilización y de hacerlos formar parte del proyecto de conservación es esencial para que tenga éxito y que se pueda llevar a cabo, porque sin los pescadores sería imposible.
Berta, ¿cuáles son los principales colaboradores del proyecto y cómo contribuyen a su éxito?
Bueno, el proyecto está obviamente financiado por la Fundación Loro Parque y está implementado en Sal por Turismo y Biodiversidad y en Boavista por Bio, con la autorización de la Dirección Nacional de Ambiente. Entonces, a nivel de investigación, pues tenemos el apoyo de los Guardianes del Mar, que estábamos comentando ahora, y también de la Universidad Queen Mary University of London, que nos ayuda con el análisis del dron. A nivel del programa de sensibilización, pues tenemos el apoyo de los centros sociales de niños y jóvenes ahí, de las islas, y también de los centros de buceo, que nos facilitan las actividades en el mar. Y también hemos tenido la colaboración de la empresa Wolf in Motion, que fueron los que desarrollaron el software de realidad virtual.
¿Y cuándo se espera, Berta, que se presenten los resultados finales del proyecto? ¿Y qué se espera un poco lograr finalmente?
Vale, bueno, yo diría que no se puede hablar de un proyecto finalizado, ¿no? Porque al tratarse de un proyecto de investigación, o sea, estamos en una fase del proyecto. Esto es, siempre es, se hace con la visión de darle continuidad y que habrán medidas de conservación, ¿no? Pero bueno, en este caso esperamos que pues antes de junio de 2025 ya vamos a tener todos los resultados analizados y listos para presentar.
El hecho, Javier, es que este proyecto demuestra la posibilidad de coexistencia, ¿no?, entre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico en Cabo Verde, ¿no?
Sí, es en el fondo también lo que se trata de buscar con los proyectos de conservación de biodiversidad. No se trata de construir una burbuja y aislar a los animales y tratar de que haya un lugar que sea pues básicamente intocable, sino lo que se trata es de que haya una coexistencia, de que la economía coexista con la conservación de la biodiversidad y, por tanto, buscar alternativas sostenibles para la población para que puedan seguir desarrollando sus actividades económicas y teniendo una vida y pudiendo pues crear su familia y tener una vida razonable, pero al mismo tiempo preservar los recursos naturales que son fundamentales para esa propia supervivencia, ¿no?
La idea, Javier, un poco como conclusión, y como decía Berta también, más allá de que se presenten unos resultados que creo que pueden llegar para marzo de 2025, ¿la esperanza es que este esfuerzo continúe más allá del alcance de lo que es el proyecto en sí?
Sí, por supuesto que sí. De hecho, nuestra estrategia desde el Aeroparque Fundación siempre es, primero hay que realizar una evaluación, cuál es la situación que está ocurriendo, cuáles son los problemas de la especie, y luego poner las bases para trabajar con la comunidad hacia el futuro para tratar de mitigar esos problemas y de conseguir que hay una coexistencia entre la actividad humana y la conservación de la biodiversidad. Así que, evidentemente, esto es sienta las bases para poder establecer las acciones de conservación en el futuro.
Bueno, pues esperemos que sea así. Javier Almunia, director del Aeroparque Fundación, Berta Renón, coordinadora del programa de monitorización marina del proyecto Biodiversidad. Gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias a vosotros.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Atención, ADG. Cupra Motor 7 Islas ya está abierto en el Centro Comercial Ferrari. Visítanos y llévate tu Cupra desde solo 295 euros al mes, con entrada de 5.000 euros y seguro a todo riesgo durante el primer año. No esperes más. Cupra Motor 7 Islas, donde la emoción te espera. Más información en motor7islas.com.
Tu futuro empieza hoy. Afróntalo con ilusión, formándote en aquello que de verdad te apasiona y con expectativas de encontrar un buen trabajo. La nueva formación profesional de Canarias te abre infinidad de caminos. 26 ramas profesionales, más de 150 ciclos diferentes, con prácticas en empresas. Más inclusiva, más flexible, más igualitaria. Elige bien. Elige FP. Reserva tu plaza en fpcanarias.org.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 minutitos me quedan para llegar a las 12 del mediodía. Miren, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, el nuevo equipo de gobierno, ha decidido suspender, cancelar el carnaval de verano del Puerto de la Cruz, que se venía celebrando en los últimos años y que estaba previsto, o que el anterior equipo de gobierno había previsto para el del 3 al 8 de septiembre, exactamente, es decir, ya. Voy a saludar a Luis Javier González, que es concejal de fiestas del Puerto de la Cruz. Luis Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Guillermo. Pues, aquí estamos en el mercado municipal, también del Puerto de la Cruz.
Bueno, ¿por qué han tomado ustedes esta decisión, Luis Javier?
En principio porque nada más incorporarnos hace una semana, sabes que hace dos fue la moción de censura y hace una semana, pues, a pesar de no tener todavía los decretos de gobierno, íbamos preguntando y mi primera pregunta, sabiendo que se acercaba el evento, era preguntarle a la gerente del área que si había algo preparado para el carnaval de verano. No me dijo, no solo no hay nada preparado, Javier, pero encima no tienes partida económica ninguna, ni siquiera para poder contratar algún evento. Si a esto le unimos que los grupos del carnaval, de que tengo que informarte que yo era partícipe de ellos previamente, donde se había acordado que como no habíamos recibido las subvenciones del 2022, 23 y parte del 24, sí. Decidimos no participar en el carnaval de verano y el de invierno, obviamente.
Pero acláreme una cosa, Luis, a ver, estas cosas no, dígame, se preparan con un montón. Es decir, ustedes se incorporan, claro, y me dices que la gerente del área dice que no hay nada preparado, que no hay partida presupuestaria, que no hay nada. Es decir, estas cosas no se preparan con meses de antelación, porque estoy cansado de hablar, claro, del carnaval de Santa Cruz y me dice el concejal que cuando acaba el carnaval de un año ya están trabajando el del siguiente, ya están con los expedientes y las contrataciones, es decir...
Claro que sí. Ese sería el procedimiento normal en todos lados. Aquí nos vamos y nos encontramos nada. Por eso me sorprende que la oposición diga que le sorprende que se suspenda el carnaval de verano, sabiendo ellos justamente que no tenían absolutamente nada ni programado ni contratado. Bueno, programado tengo que decir que había un borrador en un ordenador donde decía que el viernes era la inauguración, el sábado la gala y demás. Sí es cierto que yo me fui reuniendo con todos los primero con los diseñadores, después con los grupos de carnaval y después con el CIT del Puerto de la Cruz, sobre todo con los diseñadores, porque habían empezado a trabajar en el carnaval en el traje del rey de carnaval, y como José, que conlleva un montón de trabajo, lo que se acordó con ellos es pasar, modificar temporalmente la gala del rey de carnaval para el invierno, y así ellos, su trabajo no se verá mermado. Con los grupos de carnaval, como era conocedor de la situación en que vivían, y sabíamos que ellos no iban a participar en el carnaval de verano si no cobraban la subvención que si no tenemos partida, es verdad, y tengo que decir que es cierto que hay una modificación de crédito planteada de atrás, pero que todavía no se ha sentado, o sea que a día de hoy no la tenemos en las arcas municipales, no se podrá pagar a los grupos y se tendrá que hacer antes del carnaval de invierno, porque en la misma carta nos advierte que si no le abonamos las subvenciones tampoco participarían en el invierno. Entonces, lo que está haciendo esta nueva corporación es trabajar a destajo. Una vez que estén asentados los créditos, que esperamos que sea en esta semana, para poder pagarles la subvención lo antes posible, porque ya, como bien decías tú, con tiempo, con anterioridad, estamos trabajando en el carnaval de invierno.
Vale, pero entonces yo me pregunto ahora, quiere decir, esto no tiene ningún condicionamiento político, es decir, no es que ustedes no quieran o no estén de acuerdo con que, lo digo porque desde la oposición siempre se decía que Marco González, que era un alcalde de fiestas, que vivía para que el Puerto de la Cruz tuviera una fiesta detrás de otra, etcétera. Es decir, esto no tiene ningún condicionamiento político. La decisión es puramente organizativa, digamos, porque no había y porque no llegaban a tiempo ya a organizarlo. ¿Correcto?
No, es correctísimo. Guillermo, yo de todas formas El carnaval de verano es una propuesta que incluso nació del Partido Popular en su época. Nosotros vamos a seguir manteniendo el carnaval de verano.
O sea, usted, el año que viene va a haber carnaval de verano, 2025.
El año que viene va a haber carnaval de verano. Es cierto que me quiero sentar con los grupos porque quiero darle una vuelta y una pensada. Quiero escucharlos a ellos, quiero ver cómo lo ven ellos desde dentro y cómo se podría mejorar, cómo podríamos avanzar, porque creo que el carnaval de verano le quedaba mucho todavía por mejorar. Igual te digo al invierno, que tenemos que mejorarlo y tenemos que hacer muchísimas cosas, pero es cierto que no es una decisión política. Obviamente, si yo llego ahora mismo y no me encuentro absolutamente nada, yo no voy a hacer carnaval de verano. Cuando se haga la modificación de crédito y si queda dinero en la partida, porque todavía hay que abonar a todos los proveedores de julio, una vez que se abone y se pague, veremos qué es lo que nos queda en la partida para ver si podemos afrontar la Navidad con un poquito de dinero.
Vale. Bien, vale, pues aclarar la duda, porque más de uno podía pensar, oye, que esto, quiero decir, permíteme la expresión coloquial, ¿no? Más de uno que no esté dentro o que tal, lo vea desde fuera, puede decir, nada, esto mira, llegó el Partido Popular, han estado diciendo que si Marco hacía un montón de fiestas, que esto, el ayuntamiento vía para fiestas y tal, se van a cargar el carnaval de verano. No es el caso y ustedes van a hacer carnaval de verano en 2025, bueno.
Efectivamente, no es el caso y obviamente quien nos conoce y saben que el Partido Popular jamás ha estado en contra de la fiesta. Siempre nos hemos negado a que fiesta fuera solo una prioridad en el Ayuntamiento de Puerto Cruz. No se puede vivir solo de eso. Somos conscientes de que esto es un conjunto, hay un conjunto de cosas que hay necesidades en el Ayuntamiento, contratos de servicio, asfalto, arreglo de jardineras, infinidad de cosas que hacen Playa Jardín, que tiene que ser una prioridad.
Hombre.
Hay infinidad de cosas que en el ayuntamiento que son prioritarios. Fiestas van a haber en la ciudad, se van a hacer en la ciudad, pero no van a ser de que hay que hacerlas sí o sí, sino simplemente si pasa esto y nos encontramos esto, no vamos a hacer una locura para poder sacar la fiesta.
Muy bien, perfectamente explicado. Luis Javier González, concejal de fiestas del Ayuntamiento del Puerto Cruz. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, Guillermo, un abrazo para todos.
Hasta luego. Bueno, 4 minutos para las 12 y yo tengo que contarte una cosa muy importante. Mira, qué maravilla hacer buceo o snorkel en Canarias. Si no lo has vivido, ponte unas gafas y descubre la biodiversidad que hay debajo de nuestras aguas. Loro Parque Fundación, por cierto, nos recuerda que el calentamiento global está poniendo en peligro su supervivencia. Por eso han organizado una cena benéfica para recaudar fondos el 11 de septiembre. Con las donaciones se podrá seguir realizando estudios y acciones para defender nuestros mares. Y si ellos lo dicen, que han salvado ya 2 especies de la extinción, es para tomárselo muy en serio. Todo el beneficio va a ir para Cambio, un proyecto que estudia y protege nuestro mar. Todos podemos echar la mano yendo a la cena, que va a ser un evento muy, muy especial, en los increíbles jardines del Hotel Botánico o simplemente aportando lo que pueda. Si entras en loroparquefundación.com, verás la forma de colaborar y en esto todos contamos. Pon tu granito de arena. Ya lo sabes, para 2025 se habrá carnaval de verano en el puerto de la Cruz. Yo me voy a ir con mi tapita de jamón de Montesano, que es un producto fresco, que está recién hecho, que está recién cortado. El tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y por eso, pues cumples con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco.
Te acuestas a mi lado sin saber por qué.
Llegamos a las 12, nos vamos hoy con la chica Hierra y ya sabes, sigues informado ahora con todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
Y tú en tu corazón estás llorando otra vez. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Jugando con las flores en mi jardín. Demasiado tarde para comprender. Chica, vete a tu casa, no podemos jugar. La luz de la mañana entra en la habitación. Tus cabellos dorados parecen el sol. La noche al venta a escuchar canciones que consiguen que te puedan.
la mar.